hemos decidido tener una semana con foco en seguridad, en esto de trabajar políticas de mediano y largo plazo, o de escuchar a la gente que trabaja en políticas de mediano y largo plazo. Un tema clave en seguridad es el apoyo a las personas liberadas de la cárcel. Y vamos a estar con dos personas que han trabajado en ese rol de políticas públicas. Podemos decir, uno fue el director que propuso,
sí,
¿no?, el pase de la INALI. Ahora vamos a explicar un poco qué es y a preguntarle a ellos qué es la INALI, ¿no? El pase al Ministerio de Desarrollo Social de la INALI. El otro estuvo al frente cuando se realizó el cambio. Jaime Savera, Martín Lema, buen día.
Buen día, un gusto.
Buen día, un gusto.
Jaime, Martín, gracias por la visita, gracias por este rato. Jaime fue director de la INALI, de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, y fue director del Polo Industrial del COMCAR. Martín es diputado del Partido Nacional y, saben, fue ministro de Desarrollo Social. Bajo su administración se dio este cambio de la INALI. Y le pregunto a ambos de su visión, uno estuvo al frente, ¿no?, de la INALI, para explicarle a la audiencia, si tuvieran que explicar a la audiencia qué es la INALI y cuál es su rol. Jaime, empiezo por vos.
Bueno, la INALI es, digamos, la unidad funcional del Estado que es responsable de la ejecución de las políticas públicas postpenitenciarias, digamos. Tratar de que el conjunto de compatriotas que salen de la privación de libertad a lo largo del año encuentren caminos de reinserción social, de reingreso a la comunidad del modo más armonioso posible. De eso se ha encargado la INALI. Y sobre todo en Uruguay, entiendo yo, esa es mi visión, después de años trabajando allí, es un patrimonio del Uruguay, porque ha sido un espacio democrático de encuentro, de posturas diversas, y que han sabido superar las eventuales diferencias para encontrar caminos de trabajo en común en esta tarea en la que al Uruguay le va la vida, porque como todos sabemos, la situación se ha complejizado al extremo.
Martín.
Bueno, yo creo que es muy importante el rol que tiene la INALI, porque vos lo decías en la introducción, es clave este tema para la seguridad pública. Muchas veces cuando se da un episodio de inseguridad, la mirada se centra en el Ministerio del Interior. En realidad el Ministerio del Interior es el último eslabón, o sea, es quien actúa en forma represiva, pero cuando ya hay una trayectoria delictiva, que es lo que no queremos. Entonces, en un país con altos índices de reincidencia, no apuntar a la prevención o atender las causas que llevan a esa conducta delictiva, no solamente desacertado, sino que tampoco es inteligente. Entonces, lo que nos pasó a nosotros en el Ministerio de Desarrollo Social, que empezamos a interiorizarnos en el tema por lo que eran relevamientos de situación de calle que se daban durante muchos años. Y todos los relevamientos lo que evidenciaban es que más de la mitad de quienes se encontraban a la intemperie habían estado en algún momento privados de libertad. Entonces el razonamiento que hicimos fue, pero ¿por qué? Si esta es parte de las causas, ¿por qué está en la órbita del Ministerio del Interior? Y ahí empezamos a hacernos otras preguntas. ¿Por qué está en la órbita del Ministerio del Interior y por qué se vincula a la figura que reprime el delito, que a su vez esté a cargo de rehabilitar, cuando no cuenta con las herramientas en cuanto al contenido, en cuanto a la órbita, para llevar adelante una rehabilitación que sea eficiente? Entonces, en el año 2021 pedimos el cambio del Ministerio del Interior a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Yo empecé a leer, y ahí me encontré, me gusta reconocer las cosas públicamente, con un artículo de Jaime, que ya había planteado años antes la importancia del pasaje de la INALI del Ministerio del Interior al MIDES. Y te llamé.
Sí, sí.
Y lo llamé para agradecerle el aporte, porque fue muy importante en lo que tenía que ver con el argumento que llevamos adelante con el Ministerio del Interior para hacer efectivo el pasaje del Ministerio del Interior al MIDES. Y el cambio es sustancial. A veces dicen el resultado. Son historias de vida que son cambios a mediano y largo plazo, no es una solución mágica. El pasaje de una dirección de un ministerio al otro de por sí no te provoca el cambio inmediato. Lo que te provoca es el trabajo en políticas públicas para cambiar la dirección. Fíjense un cambio que vos comentabas en el artículo. Se trataban a las personas, hacía seguimiento de las personas de recuperar la libertad en una dependencia policial. Ahora es una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social, con una integración en los programas. La cantidad de recursos que se destinan, fíjense, el Ministerio del Interior, que apuesta más en ese último eslabón, no pasa a ser algo prioritario. En el MIDE sí. Yo me quería morir cuando vi que eran menos de 10 millones de pesos, vos los tenías, Jaime, por año, para atender a 9.000 personas aproximadamente que recuperan la libertad por año.
Sí, querido. Además, es una cosa, interesante.
¿Qué pasó con la, sí, con la llamada? Te iba a preguntar. ¿Ah? ¿Qué ponías en aquel artículo que dice, o en aquello que escribiste?
No, era esto que está contando Martín, la sugerencia de sacar la DINALI del Ministerio del Interior, porque claramente no es el ámbito apropiado para ocuparse de estos temas, ¿no? Digamos, porque, digamos, en definitiva, entiendo, ¿cuál es el secreto? Es de la reinserción, o como se le quiera llamar, es tratar de mover la cabeza y el corazón de la persona que estuvo en privación de libertad para que opte por otros caminos, no por el camino del delito, ¿no? Eso es casi que un pase de magia, ¿viste? Y no es la policía la que está preparada para eso, ni es el Ministerio del Interior que tiene la cultura institucional para hacer eso. Tiene que hacer otras cosas muy importantes. Entonces yo lo que proponía eso, porque este caso tiene de interesante, como yo entiendo que hay otros casos similares acá en el Uruguay, que es un cambio que tiene todas las ventajas que ahora relata Martín con mucha propiedad, porque era el ministro, y tiene cero costo. No sé si me explico. No todos los cambios institucionales que mejoran abiertamente una política pública tienen que ver con los recursos. A veces tiene que ver con otras cosas. Lo mismo podemos ver en cárcel. Es más, son cambios institucionales que no tienen costo, es decir, que es una decisión política, administrativa, es una decisión de liderazgo para mejorar un servicio, que no tiene costo y que además termina abaratando, porque si yo mejoro la eficiencia en la tasa de reincidencia, como seguramente podamos ver después, los números de ahorros para el Estado son abrumadores.
¿Y cuáles son los números de la DINALI, de la Dirección Nacional del Liberado? Porque vos hablabas de aquellos 10 millones de pesos que pasó después.
Se le inyectaron recursos, que en algunos casos son recursos humanos, que es importantísimo, y en otros casos se aprovechó la estructura del MIDES para dar una mayor atención, que eso implica todo, es cuantificable. Voy a poner un ejemplo. El PIA, que es uno de los ejes centrales, que es Plan de Inclusión Asistida. Es algo que empezó el 1 de diciembre del año 2023, que en junio o julio de este año tiene que dar los primeros resultados, que busca bajar la reincidencia. ¿Tá? El PIE tiene varios componentes. Esto se puede hacer en el MIDES, en otro lugar yo creo que era casi imposible hacerlo. El primer componente es que tiene una solidez académica que va a permitir un tercero imparcial en 500 egresados del CONCAR medir la reincidencia después de 6-7 meses que se lleva adelante el plan, que es muy importante ese respaldo académico para que digan a las autoridades, che, promover, universalizar esta política o no, porque no te dio resultado. ¿Tá? Puedo aventurar, a modo de infidencia, que viene muy bien. Para mí es una política fundamental si los resultados son los esperados. Lo primero es el acompañamiento. El acompañamiento que se le da desde el punto de vista técnico antes de salir de la cárcel, que es parte del PIA. El PIA es un kit social. Antes de salir a la cárcel, un técnico que tiene de referencia estas 500 personas, se sienta y le dice, bueno, contame cómo estás con tu familia. ¿Cómo están los lazos? ¿Están bien? ¿Los rompiste? ¿Tenés problemas de adicciones? ¿Vos necesitás que yo te haga gestión y ver la vuelta para que vos puedas tratar tu problema de adicciones? ¿Querés buscar un trabajo? ¿Te parece que no es el momento? Todo ese acompañamiento para preparar el día que sale. Una vez que sale de la cárcel, viene un segundo componente del PIA, que es todo el kit social de las prestaciones socioeconómicas. Tiene una tarjeta social de más de 1.700 pesos, por ejemplo, artículos personales para higiene. Tiene asignado un dispositivo del Instituto Nacional de Alimentación, que también depende del MIDES, que tiene que ver con los recursos, porque son los 10 millones de pesos, pero a eso le estás agregando la alimentación asegurada día tras día, más la tarjeta social, porque es una TUS que reciben. A eso hay que sumarle también los boletos, que antes eran creo que 2 boletos, ahora van a ser muchos más boletos en el mes para que puedan trasladar a visitar a un familiar, para que puedan ir al comedor, para que puedan ir al dispositivo de Linda, etcétera, etcétera. Se le asegura la estadía y el cupo en un centro nocturno también para que tenga donde pasar la noche. Se le asegura asistencia legal. Hicimos un convenio sin costo para el MIDES con Estudio Ferrer, que una vez por semana tiene un consultorio jurídico en la DINALI para dar esa atención. Se incluyen los programas de trabajo protegido y de formación del MIDES. Entonces, todo este trabajo de contención hace que cuando la persona recupera la libertad, que yo lo vi, vos todavía lo has visto más todavía, Jaime, hay personas que salen que decís, no hay manera que se rehabilite si no le damos una contención. Yo he dicho en varias oportunidades, la otra creo que vos lo hablaba en privado, yo tuve mis prejuicios y no me gusta haberlos tenido. Lo que sí valoro...
Pero hay capaz que contarle a la gente, porque lo has dicho públicamente, también lo hemos puesto al aire, pero está bueno en esta instancia que lo conté a la gente, qué eran esos prejuicios, qué pensabas y qué te cambió.
Si vos antes me decías, tenés prejuicios, yo capaz que te hubiera dicho, no se discrimina a nadie. Ahora me decías, vos laburarías, lo llevarías a laburar, va a la casa a tomar mate, te la jugás, y ahí capaz que la pensaba. Hoy estoy encantado de haber conocido historias que te hacen una mejor persona, porque ahora vamos a sacar un documental, pero cuando vos te entran a contar que a los 4 años les pegaban los padres, los destrataban, no tenían para comer, se les colaba el frío, pasaban frío, tenían hermanos, los hermanos más chicos que lamentándose porque no estaba el plato de comida. ¿Y qué le vamos a pedir a esa persona? No estoy justificando, estoy tratando de entender, porque si no tratamos de entender no vamos a ser eficientes en las acciones. Entonces el delito se reprime, estamos de acuerdo, pero también tenemos que ser razonables en entender lo que pasa en una trayectoria para poder interrumpirla a tiempo.
Me interesa volver después un poquito sobre lo del PIAS como un programa piloto que es en este momento, pero antes preguntarle a Jaime, ¿cuál es tu visión sobre la magnitud del desafío y los recursos que maneja hoy la política pospenitenciaria?
Sí, ahí, para mí, lo que el desafío en la campaña electoral y el desafío para la próxima administración es tratar de meter en el presupuesto todas aquellas acciones que se entiendan relevantes para fortalecer la DINALI. Porque hay política pública si tiene existencia presupuestal. Si no, no es ni política ni pública. Y ahí está la DINALI, todas las administraciones, esta y las anteriores, en un gran debe. Porque yo hice un repaso de las últimas 3 leyes de presupuesto, un estudio detenido hice, de las últimas 3 leyes de presupuesto y de todas las rendiciones de cuentas comprendidas en esas rendiciones, en esas leyes entre cada ley de presupuesto, ¿sí? Del 2010 a la fecha. Y lo único que hay en el presupuesto, en la ley de presupuesto, en la rendición de cuentas es sacar a la DINALI para que trabaje solo con liberado, crear la DINALI en el 2015, pero es solo cambiarle el nombre. Después cambiarla del Ministerio del Interior al MIDES, cosa que yo comparto y que entiendo que es un avance extraordinario, como ya lo dije. Y después muy pocas cosas más. Entonces, la DINALI no tiene carta orgánica, tiene un presupuesto muy escaso, tiene muy pocos funcionarios, y eso tiene que quedar saldado en la ley de presupuesto. Ese es un desafío, repito, no es solo esta administración, es lo que hemos podido construir a lo largo de la historia. Unas cosas buenas y fantásticas, como yo intenté decirle en mi primera intervención, y con todas las cosas que nos quedan por hacer. Vamos a ponerlo en números. Si nosotros tenemos 10 millones de pesos hoy que están en el presupuesto de funcionamiento de la DINALI, eso significa que estamos dedicando 1.000 pesos por año a las personas liberadas. Exacto. Es una cosa de loco, ¿no? Si nosotros estamos diciendo que reincide el 70%, 70% en 3 años, esto quiere decir que tenemos 6 delitos. Si se distribuyeran los delitos cometidos uniformemente por esas personas liberadas y a lo largo de los días de los 3 años, los 1.095 días de los 3 años, estamos teniendo 6 delitos por día. Es de loco. Nos estamos dando un tiro en el pie. Entonces, para que haya política pública tiene que haber expresión presupuestal, y no la ha habido. Entonces, y a mí me parece, en cierto sentido, en todos los sentidos, buena cosa que haya habido alternancia de las administraciones, porque ahora, como Martín cuenta tan genuinamente y tan sentidamente que él cambió, ¿no? Que a todos nos ha pasado, porque estar en contacto con estas situaciones te hace mejor persona, claramente te sensibiliza. Que todas las administraciones hayan pasado por estas dificultades, creo que nos va a dar posibilidades de resolver las cosas de mejor modo y entiendo yo que con consenso. También pasa la gurizada, yo conozco mucha de la gurizada preciosa que tienen trabajando en la DINALI hoy. Es toda gurizada que de repente estaba lejos de esta de esta temática. Bueno, ahora ya está cerca, ¿viste? El corazón está dispuesto y la cabeza dispuesta de otro modo. Y eso para mí, entiendo yo, deseo y aspiro y creo que es posible a que en el primero de enero del 2026 estemos disfrutando de un nuevo presupuesto que reconozca en la DINALI todas las cosas maravillosas que la DINALI ha hecho siempre, aún con escasos recursos, porque en este mismo momento donde nosotros estamos acá discutiendo, hay gente que se está rompiendo el lomo con escasos recursos en Rivera, Maldonado, en Salto, en Montevideo.
Aprovecho para retomar el tema de los recursos y la descripción que hacía Martín en titulares del PIA, este programa piloto. Obviamente, si es un programa piloto, hay una proyección posible de expansión de eso en caso de que la evaluación sea positiva. ¿Hay alguna idea ahí de cuál sería ese salto en caso de instalar esa política? Obviamente, no es todo el problema, pero es una parte interesante. Por lo menos, un programa de atención a todas las personas que egresan si eso se expande.
Sí, yo lo tengo cuantificado. Jaime recién comentaba la importancia de lo presupuestal, y eso a mí, más allá de lo personal, no dejo de ser político y tener funciones en ahora nuevamente legislativas, también me produjo un cambio. Quizás antes vos me decías, vamos a dar más recursos para la seguridad pública. Yo miré al Ministerio del Interior y veía más patrullero o más policía. Con el correr del tiempo, y hago una posición muy personal, en realidad, cuanto menos tengamos que recurrir a la policía, es mucho más exitosa la política de seguridad pública, porque el concepto es muchísimo más integral. Cuando hablamos de seguridad pública, tenemos que mirar a las autoridades de la educación, a las autoridades del MIS, a las autoridades de AS, a la sociedad en su conjunto, a los privados que pueden llegar a contribuir, etcétera, etcétera. Entonces, si me tocas volver a ser legislador y pararme en un presupuesto, voy a mirar mucho más, pararme en otras estructuras para pedir recursos en lo que tiene que ver con la seguridad pública que exclusivamente en el Ministerio del Interior, que como le dije en un principio, es el último eslabón. El PIA, yo estoy absolutamente convencido que va a funcionar, es un programa piloto. En junio, julio van a estar los resultados, la Universidad de Montevideo va a ser quien haga el informe académico. Es un programa que a veces dicen, ¿y cómo se seleccionan los 500 beneficiarios? Y se seleccionan por sorteo, porque en realidad es el azar que tiene que hacerse para poder medir si el programa funciona, porque si yo selecciono a los que estén en mejores condiciones de insertarse, en realidad no lo puedo universalizar porque estoy sesgando la acción directamente. Entonces tiene que ser el azar para poder medir los que estén en mejores condiciones, los que no estén en mejores condiciones, para tener un impacto. Y costaría aproximadamente unos 200 millones de pesos por año universalizar este kit social, que para mí todo es plata y todo mueve la aguja, pero creo que por la rentabilidad social que tiene, obviamente es una inversión que si funciona, esta herramienta hay que ir sin lugar a dudas a esa línea. Porque aparte está el PIA, pero está todo lo conexo al programa. Yo le decía que la intervención es antes. El MIES en este periodo empezó a meter oficinas dentro de las cárceles. Yo recorrí todas las cárceles y pude ver de primera mano el funcionamiento, lo que implica. Fíjense que los primeros 56 del PIA, pues fueron sorteados mes a mes, el primer mes, diciembre, 56, 52 iban a salir de la cárcel sin la cédula de identidad. Y alguno dice, bueno, la cédula, pero ya hasta por un tema de contención emocional, personal, la persona sale sin identificación, va a golpear una puerta o va y tiene la básica. Entonces, más allá del PIA propiamente dicho, ese contacto dentro de la cárcel, preparando para el día que egrese, es fundamental. Y esto tiene que estar acompañado en nuestras acciones que se están llevando.
¿Me permitís una cosita que esto es importante? Yo decía, hace un ratito, cuando hablábamos del cambio del cambio tan positivo que supuso sacar del Ministerio de la del Interior a la DINALI y pasarla al MIDES, que no cuesta un peso, eso son decisiones inteligentes que se pueden tomar y hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero también quiero señalar otra cosa muy importante. A veces, muchas veces, no es que los recursos no estén. Es decir, hay créditos vigentes, pero que no se utilizan. Al año 2022 cerrado, cárceles ejecutó, todo el programa privación de libertad, así, todo lo que el presupuesto del MEF capta como utilizado para la privación de libertad, fueron 189 millones de dólares. Es una fortuna. 189 millones de dólares. Y no se ejecutaron 20 millones más. Es decir, había 209 millones de crédito vigente. Sobre esos 20 millones, supongamos que los 189 fueron bien utilizados. Uh-huh. Quedaron 20 que no fueron utilizados. Entonces los recursos ya estaban. ¿Se entiende lo que digo? O sea, hay que ver bien con inteligencia. Yo este ejercicio, pero esto pasa sistemáticamente, yo este ejercicio lo había hecho ya en el 2017, 2018, sin éxito ninguno, pensando con optimismo en el 2019, sobre lo que no había ejecutado también el Ministerio del Interior o lo que no había ejecutado el MIDE.
Sí, lo manifestabas públicamente.
Claro, había bolsas de dinero.
La imagen era de dibujito animado. Claro, desde los 10 millones de pesos por año, mirando una bolsa de 20 millones de dólares sin
ejecutar. Claro, dame el 5% de eso y soy feliz toda mi vida. Me muero feliz.
Aprovecho que los tenemos acá en modo política pública, hablando de este tema, para saltar a un poquito.
Pero pará, sí. Permitime esto que es importante. Solo una cosita. Hay que decirlo también. Nosotros no vamos a tener política, entiendo yo, ¿no? Políticas postpenitenciarias consistentes si no trabajamos para modificar las absurdas condiciones que hoy tenemos dentro de nuestro
país. A eso iba. Quería preguntarles, utilizando la misma lógica que se utilizó, o por lo menos una lógica parecida, para sacar a la DINALI del Ministerio del Interior y llevarla al MIDES, ¿no habría que aplicar un razonamiento similar para las cárceles? Para sacarla del Ministerio del Interior, obviamente, capaz que no llevarlas al MIDES, pero sacarlas de la órbita del Ministerio del Interior.
Sin lugar a dudas. Yo por lo menos no tengo ninguna duda que tiene que salir del Ministerio del Interior. Y la lógica es la misma. Es exactamente la misma. Y aparte, que cuanto más tiempo ganes en un proceso, mejor. Porque cuanto más deterioro en una persona se dé cuando está privada de libertad, para poder una rehabilitación eficiente una vez que recupera la libertad, larga de más atrás. Entonces, claramente, de la órbita del Ministerio del Interior hay que sacarlo, yo no tengo ninguna duda. Creo que también hay que ser justo. Cuando hablamos de sistema penitenciario, hay unidades y unidades. Hay unidades que, como se dice muchas veces en el sentir popular, se dan mayores herramientas para la delincuencia, y hay otras que funcionan muy bien. Y hay que mostrar las dos, más allá de donde estén, porque hay que saber a dónde recurrir y a dónde no recurrir. Yo hay lugares que no tengo duda que fui, que sentí que una persona te da más libertad, es una ironía, es irónico lo que voy a decir, ¿no? Dentro de la cárcel que afuera. Ejemplo, Juan Soler. Juan Soler, vos vas, yo cuando fui, fui varias veces, pero hace, ponele que 8 meses la última vez, ¿está? 73 personas, creo, primario. Trabajan estaban al aire libre, trabajando casi todo el día, mínimas condiciones de seguridad, y vos le veías radiante. O sea, no radiante en el buen sentido, sí, no, sí, que sí. Se entienda. No está contento de estar en la cárcel. Pero vos fíjate que sale y va para el barrio, y muchas veces está en la esquina equivocada, y la influencia, por eso era importante de toda la trayectoria, la influencia, no sé qué, vení, que acá agarrás unos mangos más fácil. ¿Qué vas a hacer? Y esa influencia negativa hace que esa persona tenga mucho más condicionada, aunque suene irónico, la libertad fuera del sistema penitenciario que dentro del sistema penitenciario. Entonces, para generar una armonía y una línea de acción, una trazabilidad en la rehabilitación, obviamente las tenés que sacar del Ministerio del Interior. Después hay otro debate, que es dónde, porque ahí no le podemos ahorrar el tiro. O sea, no le podemos ahorrar. Porque si se genera mucha ilusión y después los resultados o las políticas no son las esperadas, eso se genera frustración, sobre todo para las propias personas implicadas. Entonces yo he dicho que tengo mucha apertura con el Ministerio de Justicia, pero tampoco me caso con una idea. Creo, en lo personal, siento que necesito mucha información, o más información de la que tengo, para tomar una posición concluyente, porque no le puedo morrar en esa decisión.
Jaime.
Sí, yo hace muchos años que vengo sosteniendo, por las razones que está enunciando Martín, la conveniencia de sacar, que son parecidas a las que esgrimía para el pasaje de la DINALI al Ministerio de Desarrollo Social, de sacar a las cárceles del Ministerio del Interior. En realidad, las cárceles llegan al Ministerio del Interior por malas razones. Estaban en el Ministerio de Educación y Cultura, y después nuestras cárceles se empezaron a llenar de presos políticos que representaban, para en ese momento, el problema de seguridad. Entonces, tenía que estar la policía, ¿sí? para controlar tupamaros en ese momento, digamos, dicho groseramente. Y de ahí ya se quedaron, ¿sí? Y eso no era una buena razón, no era una razón de carácter penitenciario. Entonces esa razón hay que revertirla porque las consecuencias son, hoy la realidad es otra, los desafíos son otras, y bueno, lo que pasó, pasó. ¿A dónde se irá? Como dice Martín también, hay diversas bibliotecas. Pero lo que yo quiero reparar es esto. Esto no solo es necesario, y esto ya lo sabe el Uruguay, esto no solo es necesario para el servicio penitenciario, que lo es, sino también para la policía. Porque, y esto la policía lo sabe, en el año 2012, cuando se crea el INR, en el 2012 empezamos a ejecutar el plan de pasaje en el interior de las cárceles que dependían de la jefatura de policía al INR. Imagínense lo que sería hoy el jefe de policía, además de canelones, además de ocuparse de las cuestiones de los problemas de seguridad típicos de Canelones, ocuparse de la cárcel de Canelones. Sería un absurdo, un ridículo. O el jefe de policía de Montevideo hoy tendría que resolver el tema del CONCAR. O sea que es beneficioso y absolutamente necesario para el servicio penitenciario, para las personas en libertad, para los funcionarios que están trabajando en el servicio penitenciario, para la familia de las personas en libertad, pero también para el Ministerio del Interior, porque se va a sacar un dolor de cabeza que tiene hacia añares. Había un viejo dirigente del patronato, un prócer del patronato, Oscar Rabeca.
Patronato de la institución que era antes de la DINALI.
Antes de la DINALI, que decía que para el Ministerio del Interior el servicio penitenciario y la INALI eran como una herencia maldita. Lo dijo en una entrevista a Emiliano Cotelo en el 2010, que todavía está guardada. Es una herencia maldita. Se le va a venir bien también al Ministerio del Interior.
Bien, aprovecho que estamos hablando del tema carcelario en general. Voy a recordar un dato que obviamente ustedes lo tienen presente. Supongo que la audiencia también, porque lo hemos dicho y se ha dicho al aire muchas veces, estamos en el top 10 de tasa de prisionización en Uruguay, de presos cada 100.000 habitantes. Obviamente Uruguay es un país que encarcela mucho, y una de las claves en ese tema parece ser el poco uso de las medidas alternativas a la prisión que hace Uruguay. Este comentario hacía Juan Miguel Petit el otro día, el lunes, cuando hablábamos con él respecto a este tema en Uruguay.
El tema de las medidas alternativas, el Uruguay todavía no cree en eso, hay que ser sinceros. Y los datos lo dan muy claro. Uruguay tiene por cada persona presa menos de una persona medida alternativa. ¿Qué quiere decir? Que estamos encarcelando mal, pero además estamos encarcelando de más. De más y de un tiempo excesivo. Las medidas alternativas es un enorme desafío, sin duda que es un gran mecanismo, y se conecta con la comunidad, se conecta con las políticas sociales generales, porque la medida alternativa no es, bueno, colocar la tobillera. Las medidas alternativas son conectar a la persona con la policlínica, con la capacitación, con el sistema educativo, con la salud mental.
¿Cómo ven este tema?
Yo estoy de acuerdo de que hay que ir hacia más penas alternativas. Creo que recién Juan Miguel hacía referencia a la salud mental. También a mí me gustó mucho, yo estuve escuchando estos días, ayer lo llamé a Juan Miguel Petit, porque él dijo una frase que para mí es muy, muy descriptiva, que a veces a nosotros que nos toca representar, muchas veces lo que se pide es eso: más mano dura, más represión, más etcétera, etcétera, etcétera. Que, reitero, el delito se reprime, pero que no solo por representar vos tenés que actuar en consecuencia de lo que es una voz popular, sino que liderar un proceso significa también que haya una devolución de la importancia de esto. Y las penas alternativas, así como en un momento la ley de salud mental, que yo la voté y estamos con problemas de algún cumplimiento, pero se buscó sacar del modelo asilar, por lo que sería incorporar una cantidad de personas en un lugar para buscar desde ese lugar la rehabilitación y el tratamiento, se busca otra alternativa. Yo creo que la filosofía es la correcta. Estoy comparando acciones, no estoy vinculando personas necesariamente. Yo creo que acá pasa lo mismo. No todo significa meter en un centro. Entonces, todo lo que podamos tener en el plano alternativo es importantísimo. Por tanto, estoy muy de acuerdo. También creo que eso que refería a la salud mental y a las adicciones es un tema. Es un tema. Y dar esa respuesta también está, yo creo que es básica, como son de los problemas que más recurrentes que tenemos. Lo vinculado a la salud mental y las adicciones. Por lo tanto, penas alternativas es necesario ir a más y a fondo con salud mental y las adicciones.
Jaime.
No, yo estoy de acuerdo también con esto. Yo, digamos, para mí que es ser un doble movimiento que está absolutamente al alcance del Uruguay. Es fortalecer las penas alternativas y no elegir siempre la prisión como único camino, me parece evidente. Nosotros hoy estamos en privación de libertad teniendo gente que podríamos estar atendiendo de mejor modo, más eficientemente y más barato con otros caminos. Pero ese movimiento tiene que estar atado con la baja de la reincidencia. Nosotros tenemos una tasa inaceptable de reincidencia y ahí estamos, y esa reincidencia tiene unos costos enormes, enormes. Yo estaba con los números estos que yo manejaba a año cerrado a nivel presupuestario, estamos gastando cerca de $15,000 anuales por persona privada de libertad, ¿no? Son 6.000 a 9.000 que salieron, son 6.300 que reinciden en 3 años. Multipliquen eso por $15,000. Es una fortuna. Es una fortuna. Uh-huh. Así que estamos gastando fortunas en algo que no nos está dando resultado. Entonces tenemos que impactar ahí.
En la calidad de ese gasto, decís.
En la calidad del gasto y en bajar la reincidencia. Si yo de los 6.300 que vuelven en 3 años logro que bajen, bajarlo en un 15%, ya estoy no solo haciendo una obra humanitaria fantástica, estoy ahorrándole al uruguayo gastar plata en impuestos al santo botón también.
Es rentabilidad social y económica. Por aparte de la reincidencia, aparte de todo el daño que causa. El tema económico, vos tenés que reforzar ahí el Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque hay que reprimir más si vos no llegás antes. Por eso llegar antes tiene una enorme rentabilidad social y, por supuesto, también una rentabilidad económica muy importante.
Y nos permite reubicar los recursos. Sí, porque los que yo estoy gastando mal en un lado, los empiezo a gastar en otro bien.
Por la duda que alguien haya llegado tarde, estamos con Jaime Saavedra, fue director de la Dirección Nacional de Apoyo al Liderado. Estamos con Martín Lema, esa es la voz más reconocible de los últimos años, el diputado, exministro de Desarrollo Social. Ambos, supongo, además, están en campaña. ¿Sí? ¿Trabajan? ¿Están en
trabajando
campaña?
En campaña.
Yo estoy trabajando en Argentina.
Es otra.
No hay campaña.
Bien. Que quiero aprovechar para preguntarles, porque ha sido muy interesante lo que han dicho y cómo han tomado esta instancia, y porque se lo anticipamos antes, así que supongo que estuvieron reflexionando también al respecto. Pero ¿se animan a intentar una autocrítica de la forma en que sus colectividades políticas han trabajado el desafío de la seguridad en los últimos años?
Yo no tengo problema, la mía es personal y soy miembro del gobierno, que era el enfoque que les decía en un principio. Yo durante mucho tiempo, cuando se me refería el concepto de seguridad pública, me iba exclusivamente al Ministerio del Interior. Y de hecho, cuando éramos oposición, muchas de nuestras críticas se centraban en el Ministerio del Interior, en el concepto de seguridad pública. Hoy, después de haber recorrido, después de haber acertado, equivocado, cambiar de opinión, que es muy interesante. Hay un dicho que dice que si a los 20 empezás la mujer, a los 40, perdiste 20 años de tu vida, porque la evolución también supone la autocrítica y tratar de mejorar tus propias posiciones. Hoy por hoy considero inconcebible, o mejor dicho, me resulta inconcebible, tomar la seguridad pública exclusivamente del Ministerio del Interior, en un concepto mucho más integral. Todo se fue evolucionando en el periodo, en la medida que vos tomaste contacto con realidades que antes también tenías contacto, pero ya teniendo la decisión, que no es lo mismo. Porque cuando vos visitás, recorres, que en lo personal siempre me gustó estar mucho más en territorio, pero no es lo mismo cuando recorres, recoges una cantidad de experiencias, una cantidad de sentir, pero no tenés la última decisión que cuando sí la tenés. Y la experiencia, por lo menos en el mío, es que tuve 2 años y 10 meses... ese contacto, cuando tenés la última decisión, decís vos, pero pará, no pasa por acá solamente. Entonces, yo por lo menos empecé, si vos me preguntás, 2020, con una concepción de cómo enfrentar la inseguridad pública, y hoy tengo una concepción que siento que es mucho más completa.
Sentís que la culpa del gobierno, vos aparecés del sector de Luis Lacalle Pou, ¿no? ¿Sentís que hay un cambio también ahí? En el nuevo ministro, en el presidente, no sé qué vos hablas mucho.
El nuevo ministro, yo soy subjetivo porque es íntimo, sí. Tengo una total confianza.
Pero sentís que hay un cambio también en lo que dice Martinelli, el enfoque dual.
Yo creo que el enfoque dual 100% compartido, lo teníamos del mío, yo lo hablaba con Nico cuando él era director general del interior, y yo era, bueno, ministro de Desarrollo Social. Yo creo que en realidad los tres ministros que pasaron por Interior aportaron, o sea, uno ya está aportando, aportaron muchas cosas. O sea, yo no soy tampoco, o sea, creo que hizo una gran gestión la Reñada, creo que está muy reconocida a nivel social. Yo creo que hizo una gran gestión Heber, que sé que no es, a veces no es muy taquillero, porque fue muy, pero sería un hipócrita si dijera algo distinto a lo que pienso y lo que le he manifestado a él. Y creo que Nicolás tiene todo y está llevando adelante una excelente gestión, insistiendo con lo dual. Y me
siento
muy,
un cambio?
Me representa, yo creo que
hay
un complemento y una profundización. Okay. Que aparte, nunca está bueno poner excusas, porque un gobierno es para hacerse responsable. Pero es indudable que también pasaron hechos en el gobierno. Y después de muchos años de estar fuera del gobierno, que vos la etapa de la transición la tenés. Y esa etapa de transición, en el momento que estás accionando y estás haciendo un diagnóstico de la situación, no es de un día para el otro. Vos el 1 de marzo empezás a gestionar. Dentro de la gestión están también los controles y está el conocer más pormenorizadamente el funcionamiento institucional en torno al país y a las características del país que te toca. Entonces, todo se va dando en un proceso. En un día no cambias un país.
Jaime,
a propósito de la etapa Frente Amplista que te tocó estar en el gobierno.
Yo, Frente Amplista y más, digamos, de lo que yo he visto, yo un poco como Frente Amplista, como protagonista del proceso y lo que he visto en la región como ciudadano y como viejo, sobre todo. A mí la primera autocrítica, lo veo también en los países de la región, y con todo respeto para Martín, las administraciones llegamos al ejercicio del gobierno flojas de papeles. No tenemos a veces mucha idea de lo que tenemos que hacer. Entonces van apareciendo cosas en el camino, van apareciendo cosas porque aparecen liderazgos importantes o particulares que impulsan ciertas cosas. De repente aparecen cosas a mitad de camino o a final de gobierno. Y eso hay que mejorarlo. Eso hay que mejorarlo. Hay que llegar con planes más concretos, más focalizados, conociendo más la realidad y con el presupuesto y el equipo como para hacer eso. Eso nos va a hacer bien a todos. Entonces hice la primera gran autocrítica con matices, porque no fue exactamente igual en el caso del Frente Amplio, la primera administración Bonomi de la que yo participé, que la segunda de Bonomi. Para mí hubo diferencias ahí notorias. O sea, pero en términos generales esto, llegamos flojo de papeles, hay que prepararse mejor. Hay que prepararse mejor, hay que ser más serio, más profesional, estar más focalizado porque te dan suerte la vida de la gente, la vida de los ciudadanos que nos votan. Bueno, no a mí, pero a Martín sí, por ejemplo. La segunda crítica que yo hago es que, habiendo tenido mayoría parlamentaria del Frente Amplio, no pudo concretar algunas cosas que eran importantes, como por ejemplo el pasaje de la Dinali al Ministerio de Desarrollo Social o a otro que se hubiera elegido, no lo pudimos hacer. El tema de, o la carta orgánica de la Dinali. Hoy la Dinali es lo que Martín quiso que fuera, en su momento lo que yo quise que fuera, con las orientaciones generales. Pero, y eso no puede ser, tiene que haber una propuesta más institucional, quiénes son las autoridades, cuáles son sus cometidos, cuáles son los funcionarios, y todas esas cosas que pasan en cualquier organización, ¿no? Eso no lo pudimos hacer, teniendo mayoría parlamentaria. Y no pudimos, la otra crítica que yo veo es que no pudimos dar un giro sustancial en algo que para mí es fundamental y que está pendiente, yo entiendo, hasta hoy, en cárceles, que es una nueva formación para los funcionarios que trabajan en las unidades penitenciarias. Porque no va a haber cambio sustancial en políticas postpenitenciarias hasta que cada uno de los funcionarios que trabajan en cárceles sea testimonio del cambio que se quiere vivir.
Jaime Saavedra, exdirector de la Dinali, Martín Lema, diputado, exministro de Desarrollo Social. Gracias. La idea era, tomando las palabras de Juan Miguel Petit, estar un rato en campaña, pero en modo política pública. Creo que ambos han trabajado y mucho en estos temas, tienen su visión, su autocrítica, así que es un placer escucharlos este rato aquí en No Toquen Nada.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias.
No Toquen Nada.